chicos, bienvenidos en el podcast de marketing para restaurantes. Mi nombre es Vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo invitado para hablar de restaurantes, marketing y ventas. Hace más o menos una semana en nuestra cuenta de Instagram publicamos un post que hizo un poquito de ruido y que decía que hoy en día los restaurantes tenían que ser agradecidos por tener empleados. Obviamente entendiendo que la relación tiene que ser por ambas partes, quise invitar a una persona muy tesa que se llama Luis de Sincelejo, que tiene un negocio pues en la costa y que a través de su emprendimiento construyó una cultura organizacional que va en pro de sus empleados. Y Luis, durante esta entrevista hoy, nos va a compartir cómo es que al cuidar su equipo de trabajo, su negocio prosperó durante los últimos años, más aún durante la pandemia, y cómo es que ustedes también se pueden inspirar de esta experiencia para aplicar lo mismo en su restaurante. Es de los mensajes más importantes que tratamos de transmitir a través de marketing para restaurantes, sobre todo el hecho que estamos no solamente en una industria de comida, sino también de emociones, y estas emociones dependen mucho de la relación que entretienen ustedes con sus empleados y luego sus empleados con sus clientes, ¿sí? Yo creo que Luis hoy nos da una idea muy clara de lo que pueden hacer en su propio negocio para cuidar esta relación. Debo también presentarles mis disculpas. Vamos a decir que la calidad del audio en este podcast no es muy buena. Es más, a la mitad y final de la entrevista tuvimos unos pequeños problemas de conexión. Pero ahí está el contenido. Les invito a tomar nota, a prestarle mucha atención en lo que nos va a compartir Luis. Y aprovecho también para felicitarlo a él, a ti Luis, tú que nos vas a escuchar otra vez. Por tu emprendimiento, eres una persona muy tesa. Yo creo que vas a inspirar a más de un emprendedor. Así que gracias por tu tiempo. Gracias a todos por confiar en marketing para restaurantes. Y un excelente fin de semana para cada uno de ustedes. Chao, chao. Bueno, antes que todo, cuéntame cómo vas de salud.
Mira, ha sido difícil este último año, porque la pandemia fue algo que nos obligó a nosotros a parar muchas cosas y a cambiar muchos hábitos. El deporte quedó parado totalmente. Me gusta el boxeo y me subí algunos 15 kilos así de repente, porque el box es así. Aquí en el tercer piso del restaurante tengo un gimnasio de boxeo, entonces ahí siempre nos ejercitábamos con el equipo de trabajo. Como todos somos hombres, nada más tenemos dos señoras acá y mi señora como tal. Entonces teníamos un buen grupo de deporte donde nos desestresábamos y tomábamos ese ejercicio como esas pausas activas. A medida de que los turnos se nos iban dando a nosotros, podíamos subir a hacer ejercicio, a entrenar, y muchos de los compañeros, buenos, tirando golpes.
Yo te iba a decir, tus empleados entonces tienen la oportunidad de pegarle al jefe. ¡Qué maravilla!
Sí, totalmente. y de igual forma yo también tengo la oportunidad, porque preparamos eso de vernos de una manera muy responsable.
Desahogarse sí, un poquito.
Desahogarnos un poco y soltar esa energía a veces de cansancio, de ahogo que genera el 24-7 de los restaurantes. Tú sabes que estamos en un medio que es de entrega total. Nosotros somos de lunes a domingo y domingo a lunes. Los descansos son los días de semana como normalmente, y eso carga mucho.
Carga muchísimo. ¿Sabes qué? Yo cuando inicio una conversación con una persona, y más por Zoom, uno sabe muy rápidamente qué tan fluía y qué tan cómoda va a ser la conversación, y mira que contigo ha fluido de una vez. En regla general, claro, Hago una pequeña introducción y todo el cuento, pero ¿sabes qué? Dejamos que esta conversación fluya.
Sí, ya.
Sí, ya. ¿Ya qué?
Ya después haces la introducción, la grabas y haces la presentación inmediatamente.
Exactamente. Bueno, mira, yo te voy a contextualizar por qué te tengo conmigo hoy.
Claro.
Yo, va a ser súper raro, pero yo trato de no estar tanto activo en redes, por lo menos en temas de la empresa, porque me ando trabajando mucho y ya tengo delegado el tema del contenido que se está publicando a través de la cuenta. Pero sí, cuando he hecho un ojito, siempre me llega tu cuenta. Siempre me llega tu cuenta, lo que tú haces. Y muchas veces he reconocido en tus esfuerzos, en tu proactivismo, creo que se dice.
Y en proactividad.
En tu proactividad, esto. Iniciativa súper bacano, y más aún cuando se trata de un negocio que tú llamas más popular, ¿sí? Y muchas veces cuando hablamos de innovación y de estrategia y de marketing, siento que de pronto los restaurantes que tienen una experiencia, pues llamémoslo así, popular, tienden a creer que esto no es para ellos. Y cuando yo veo tu negocio, cuando yo veo tus empleados, cuando yo veo tu flota de mensajeros y domiciliarios, yo digo, wow, aquí tenemos un ejemplo de una persona que se puso las pilas. Reconozco cosas que nosotros de vez en cuando estamos recomendando, y cuando yo las veo aplicadas en un negocio y veo que ustedes siguen adelante luchándola y creando esas oportunidades, yo quiero sacar este momento y sentarme con esas personas, incluso pues hoy tú, y aprender de ti, porque créeme que estás inspirando, y yo creo que ponerte al aire ante los ojos de las personas que nos van a escuchar de aquí en adelante en esa conversación, yo creo que puedes motivar a más de una persona para ejecutar tanto las ideas como hacer crecer su negocio y seguir tu ejemplo. Entonces, contextualizando esto, yo te quiero dar las palabras. Me encantaría que te pudieras presentar quién eres, qué haces, qué es tu negocio, y de ahí empezamos, mi hermano.
Sí, claro, Vince. Primero que todo, darte gracias por darnos la oportunidad de estar aquí contigo. Me alegra mucho realmente de que las pocas veces que estás en las redes sociales, como muy bien lo dice, gracias al trabajo que te queda poco tiempo para eso, bueno, el algoritmo, por decirlo así, te muestre nuestro trabajo, nuestra llanera La 31 y nuestro Team 31 Express. Bueno, mi nombre es Luis Armando Quiroga Jaraba, soy cincelejano, neto, nacido aquí en la ciudad de Cincelejo, capital del departamento de Sucre.
Sí.
Como profesión, mi formación académica, soy odontólogo de profesión, cocinero por pasión y un emprendedor de un gran corazón realmente. De hace mucho tiempo, cuando regreso a Cincelejo a vivir nuevamente, dije que quería tener algo para poder apoyarme y poder hacerme especialista. No lo pude hacer. Y bueno, arranqué con esto, con el tema del restaurante. Pensé que iba a ser ese soporte económico con el que iba a llevar a cabo mi especialidad, pero realmente me absorbió tanto y me gustó tanto todo este mundo de la restauración, y me quedé en esto, ¿no? Obviamente nosotros venimos de una familia de restauranteros, lo traemos en la sangre, y bueno, el conocimiento ya era heredado, pero de todo eso que nosotros teníamos o que ya existía, nosotros teníamos que evolucionar, que cambiar, porque no íbamos a poder entrar a competir con la misma familia por el mismo segmento. En el mismo segmento, pero no por el mismo cliente, de ofrecer lo mismo. Entonces había que generar un punto aparte realmente. Esa fue la idea desde el principio. Corrieron todos estos años y fuimos avanzando, tratando de hacer, digamos que de hacer este tipo de restaurantes que en Cincelejo muy bien la gente los conoce y los llama llaneras. No son comida llanera como tal, de los llanos orientales, de la carne a la mamona, de la carne en vara. Nosotros acá, los restaurantes son llamados llaneras, pero no entran en esa denominación como tal. del producto final que vende. Nosotros vendemos son todo lo que tiene que ver con los asados, carnes de res, de pollo, de cerdo. Y yo he ido evolucionando con el tema de los cortes e implementando, digamos que toda la parrilla, totalmente la parrilla, todos los cortes de la res y todo lo que pueda asar lo llevamos directamente a la parrilla y lo vamos ofreciendo. Entramos con unos cortes, los sacamos, experimentamos a ver cómo nos va, qué tal es el comportamiento de cada producto. Y a medida de que nos vamos dando cuenta de que va evolucionando el producto, lo podemos dejar o simplemente lo hacemos a un lado, lo sacamos de la carta, sin afectar la esencia y la naturaleza de nuestro restaurante, que es esa parrilla popular, esa parrilla criolla, esa parrilla sabanera, con ese sabor de carne bastante saborizado, digamos que con sus salsas que normalmente se le colocan. Bueno, a partir de ahí, de haber iniciado y entendido de que teníamos que tener de ser distintos a lo que ya teníamos en la familia, fuimos llegando a otro público que normalmente no visitaba este tipo de restaurante, porque era muy popular. Entonces fuimos digamos que a esa gente que ya tiene de pronto la posibilidad de ir y de querer visitar un restaurante, un mejor establecimiento, pero que a veces les gusta la comida de este tipo de restaurantes, pero no les gusta ir a las llaneras como tal, como las llamamos acá, porque de pronto la atención, el servicio era pésimo, siempre ha sido esa historia de que son ambientes muy pesados y todo esto, y nosotros logramos cambiar eso, realmente.
Hoy en día, pregunta. Las llaneras en Sincelejo son como los lugares de paso, entonces la gente transita, van de una ciudad para la otra, un pueblo para el otro y para comer de manera práctica y sigue su camino, no van realmente en regla general. No es un lugar donde tú vas de fin de semana.
Es correcto, o sea, acá de pronto no estamos como de paso, no, o sea, siempre estamos ubicados dentro de la ciudad, pero sí. Ha sido una costumbre muy práctica para el sincelejano llegar, comer y me voy. Nosotros, esa misma velocidad que quería el cliente, nosotros logramos, digamos que duplicar esa velocidad, más rápido, más práctico, para que la gente pudiera llegar, comer y salir enseguida, pero en un buen sitio, en un buen espacio, muy bien atendido, que generara la confianza de tanto propios y extraños de estar en un sitio y sentirse muy bien atendidos, sentirse a gusto con nuestro ambiente y con nuestro personal, que ha sido el arma fundamental que nosotros hemos tenido en estos últimos años.
Me encanta. Bien. Sí. O sea que el elemento diferenciador, ese toque de innovación que trae tu generación dentro de esa familia, es entregar todo con un buen servicio hospitalario.
Esa es la palabra indicada, la hospitalidad.
Me encanta.
La hospitalidad es fundamental. Obviamente que nosotros tenemos que contar con un buen producto y nosotros contamos con un producto de muy buena calificación, con muy buena inocuidad, con muy buena sanidad, con muy buen manejo de cada producto que llega a la mesa. Tratamos de ser lo más precisos posible en que no haya error con el tema de los alimentos. Y eso, ya teniendo ese control de calidad, que nosotros siempre estamos encima de esto, nosotros vamos a soportarlo y apoyarlo con todo lo que tiene que ver el tema hospitalario. La hospitalidad, el servicio, el recibirte, el despedirte, el abrirte la silla, atenderte, hacerte sentir cómodo, más cómodo que en casa. La idea de ir a un restaurante es sentirte cómodo totalmente y confiado de que lo que estás recibiendo de ese establecimiento es la garantía de un buen producto. Bueno, con base a eso, nosotros fuimos creando un movimiento, fuimos, digamos que sobresaliendo ante el resto de digamos que en el segmento fuimos sobresaliendo bastante. La gente se fue dando cuenta de que realmente sí se podía llegar a comer a ese sitio sin la turbulencia que ofrecían el resto de los sitios, con una calma, con una paz y con una familiaridad enorme. Y ahí esa historia la fuimos llevando nosotros hasta el año 2019, le fuimos mejorando infraestructura y todo esto, tratando de darle más confort al espacio para que las personas pudieran disfrutarlo de mejor manera y pudiéramos seguir avanzando como restaurante en esa buena imagen, en ese cambio y en esa evolución que nosotros desde el principio quisimos darle a las llaneras en Sincelejo. Y créeme que lo hemos logrado realmente. Hoy tenemos un público joven, tenemos un público también que nos encanta mucho porque es un público joven. Hoy en día los chicos de 15, 16, de 20 años siempre están en búsqueda de nuevas experiencias, pero resulta y pasa que cuando se van a lo nuestro, a lo de nosotros aquí, resulta de que dicen, bueno, yo voy a comer, pero ¿voy a dónde? A 31, porque esas son mis raíces, mi comida, la que siempre probé, donde siempre me llevaron, pero aquí voy al sitio que a mí me agrada. Entonces, ese público nosotros logramos captarlo, traerlo, y ellos nos han traído a sus padres, ellos nos han traído a sus amigos, a sus amistades, a personas de todo el país, inclusive fuera del país. Entonces, eso nos ha hecho a nosotros notarnos mucho y tener una muy buena aceptación y un buen promedio de clientes, por así llamar, de invitados, como normalmente les llamamos, porque normalmente son nuestros invitados. Nosotros abrimos nuestro comedor para invitarlos a ellos a comer y que nosotros podamos atenderlos, nosotros podamos respetarles y que de igual forma se vayan satisfechos con nosotros.
Y este mercado joven, ¿cómo es que lo conquistaste? Perdón, te referías ahora al tema de la hospitalidad. ¿Cómo sí. es que logras hacerles sentir parte de este emprendimiento de que ellos quieran volver y traer más personas?
Sí, digamos que es conectar con los chicos jóvenes que también los atienden. Ya. Es hablarle a nuestros compañeros y decirle, oye, ven, si llega una pareja de chicos, tienes que, lo más probable es que ese chico esté invitando a esa chica a comer acá. Entonces, tienes que hablarle a él de cierta forma en que haya, que él se sienta cómodo y que sienta esa importancia, resaltarlo a él para que la chica diga, oye, gracias por traerme. Oye, ¿cómo te atienden, no? O sea, ese chip de conectar directo entre esos dos chicos, uno que se sienta a comer y uno que va a atenderlo. Amigo, hermano, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto tenerte acá. ¿Ah? Qué bueno que hayas traído a tu pareja. O sea, ese enlace que se hace allí es generar esa familiaridad. Y aparte de eso, ya cuando te llevamos el producto a la mesa, que es un producto que realmente es de mucha calidad, pero de bajo costo, ¿entiendes? Ya ahí nosotros, digamos que aseguramos eso, tratamos de asegurar ese cliente de esta forma, de que los chicos tengan un promedio de los chicos, los meseros están en un promedio de edad entre 23 y 24 años. Entonces es afinarlos a ellos también, indicarles cómo se trata a ese otro compañero que llega y que de pronto cómo hacer la amistad, porque cuando tú quieres hacer amistad tú, simplemente te abres, tratas como que de hacer sentir bien a esa otra persona. Y eso es lo que nosotros buscamos, conectar con eso. Y mucha gente, realmente, muchos chicos, muchos jóvenes han llegado realmente. Porque normalmente a estos sitios cuando la gente llegaba y los jóvenes llegaban era porque estaban algo ebrios en las noches a tomarse un trago, después de tomarse un trago a tomarse unas sopas, a reponerse para no acostarse como que muy cargados de alcohol y con el estómago vacío de comida. Entonces nosotros tratamos de hacer ese giro con la gente y lo hemos logrado realmente.
Maravilloso. Esos chicos, tu arma secreta, tus empleados, ¿cómo los...?
No es secreta el arma.
No, lo peor es que... nunca fue secreto, lo que pasa es que hoy en día lo hemos olvidado,
sí.
Y desaprovechado por completo en el sector. De hecho, estamos en un sector de emociones, de humanos, y hemos dejado lo importante de generar.
Quiero hacer Disculpa que te interrumpa, claro. Quiero hacer énfasis y aprovechar eso ahora mismo. Necesitamos colaboradores felices.
Me encanta, sí.
Llámense cocineros o meseros en motos, ¿cierto? O chicos de mantenimiento, pero los necesitamos felices. Nosotros, los líderes de los restaurantes, manager, CEO, como lo llamemos, tenemos que entender a nuestros chicos. Tenemos que saber cuándo están contentos, cuándo necesitan un espacio, cuándo necesitan descansar, para que ese cuerpo y esa mente pueda llegar a desarrollar sus labores de una manera gustosa, que se sientan felices al desarrollar su tarea, ¿sí? Por eso nosotros hemos ido brindándoles todas las garantías desde su dotación, digamos que 5 modelos de dotación diferentes, donde ellos lucen bien. Buscamos la forma en que ellos siempre estén muy bien presentados. Le tenemos todos los jueves le tenemos un peluquero para que venga a motilarlos.
¿Es en serio? ¿Todos los jueves viene un peluquero a motilarlos?
Sí, todos los jueves llega el chico, entonces ya tienen jornada de para motilarse, para lucir bien, para estar bien, bien, bien afectado. Entonces, eso es cuestión de motivación. En cuanto a los meseros, tienen su espacio para descansar, su media hora o sus 40 minutos, dependiendo de la rotación que ellos manejen, porque tengo un capitán que es un líder que se encarga de organizar todo ese aspecto. Entonces, en ese tiempo ellos llegan a sus lockers, se bañan, se cambian, bajan fresco nuevamente. Tú sabes que normalmente son jornadas de 12 horas y eso te ayuda mucho a que la presentación primeramente estén siempre frescos, estén siempre, digamos que, descargados. Te ayuda a descargarte. Tú después de una jornada, un mediodía, puedes estar sofocado, sudado, y después terminas de hacer una tarea, te bañas, te cambias, vas a fresco, vas allá con una mentalidad más calmada, y te da esa posibilidad de gestionar bien el comedor, de gestionar bien tu espacio y de gestionar bien tu tarea. Eso ha sido un éxito rotundo con nosotros. Muchos restaurantes no lo tienen en cuenta, pero necesitamos tener espacios. ¿Para qué? Para que nuestros compañeros puedan, digamos que, abrirse un poco de la cocina o del comedor, y aunque estén dentro del restaurante, puedan estar, seguir siendo cómodo y sentirse fresco. O sea, es un espacio mío donde yo me libero, pero sé que estoy dentro, pero me estoy liberando ¿de qué? De la responsabilidad que tengo abajo con el segundo o el tercer piso por 40 minutos. Me permite bañarme, me permite refrescarme y bajar para la segunda pelea, como decir, para el segundo round, como le llamamos nosotros. Segundo round, después del almuerzo, viene la cena, que hay que atenderla, hay que prepararla, hay que elaborarla y hay que servirla. Entonces, esto nos ha ayudado mucho. Trabajadores felices, compañeros felices, colaboradores felices. Eso es algo importante que debemos de gestionar nosotros, los que estamos a cargo de los restaurantes. Y eso ha sido muy, muy, muy sustancialmente positivo. Positivo en los chicos, totalmente. Hay que entender las edades en que tienen que quieren salir, que tienen sus novias. Todos esos espacios hay que gestionarlo los chicos, no sobrecargarlo. O sea, si no le dejas un espacio a un compañero para que disfrute de su pareja, para que disfrute de su vida social, créeme que no te va a entregar sino el 30 o el 40%.
¿Y cómo lo manejas entonces? ¿Tienes una mano de obra entonces que es flexible, o cómo haces cuando, por ejemplo, un sábado por la noche sabes que es un boleo?
Es correcto. Es el tema de los descansos más que todo, okay. La dinámica de descansos. Por lo menos, hay chicos que les vamos rotando los días de descanso, hay veces que le toca un sábado. Los domingos es imposible, pero tratamos de liberarlo los sábados para que vayan teniendo ese espacio para ellos. Trabajan 3 semanas y de esas 3 semanas descansan 3 o 4 días seguidos, lunes, martes, miércoles y jueves. Cierto, esa tú los cargas 3 semanas y los descargas esas otras 4 semanas. Tú en 4 días, perdón, tú en esos 4 días puedes hacer todas las gestiones que te sea posible. Desplazarte de Medellín al Retiro y volver y regresar nuevamente, ¿cierto? Ya esos 4 días te ayuda a descargarte, a desconectarte con la tarea diaria laboral. Te permite hacer gestiones de banco, te permite hacer gestiones de salud, te permite en ese aspecto. Cuando hay problemas de salud, hay que reemplazarlo. Y normalmente siempre tenemos una plantilla que normalmente tiene uno o dos compañeros, digamos que siempre están en el aprendizaje, y con eso compensamos a quien por X o Y motivo no pueda estar, porque ya no puede estar definitivamente con nosotros, porque ya no puede estar por salud o porque se ausenta por cualquier tipo de situación en que ellos necesitan, ya sea un cumpleaños o este tipo de espacios que hay que brindarles. Entonces siempre tiene que llegar uno a complementar ese espacio, a ayudarlo, de que él no haga falta. Porque es que el problema, cuando estamos precisos de compañeros y cuando falta uno, nos desbalanceamos. Entonces no podemos desbalancear el servicio en ninguna manera, de ninguna manera, porque un compañero no pueda estar. ¿Cierto? Entonces ahí, tampoco llevarlos a fondo, siempre teniéndolos a tope cargados de trabajo, porque hay que saberle que ellos necesitan descargar su cuerpo, así como nosotros necesitamos descargar la mente, que somos los que estamos al frente, los que cargamos con toda esa responsabilidad.
Dos preguntas. La primera es para confirmar, ¿se trabajan 3 semanas derecho y luego 4 días de descanso, o durante esas 3 semanas igual tienen un día de descanso dentro de las
derecho. O sea, que trabajan 21 días seguidos y descansan 4 días.
Y durante esos 21 días, en este caso, tú te aseguras de que estén muy cómodos, y que hablabas de, va a sonar muy, muy, de pronto raro por una ciudad como Medellín, pero ya que estamos en Sincelejo, que sabemos que el clima es muy caliente, por ejemplo,
sí,
el tema de sentirse fresco, eso del baño, del locker, de la ducha, de la, me encanta lo de la peluquería, pues el peluquero que viene,
sí,
me encanta.
Sí,
esto para ellos significa comodidad y tienen un cierto nivel de cuidado y de bienestar dentro de sus jornadas que pueden mantener.
Sí, ese bienestar, o sea, eso se va dialogando a diario con los chicos. Con todos hay que tener esa conexión, hablar, ya saber de que esos beneficios que hay en nuestro equipo de trabajo, es muy difícil de que lo haya en algún otro equipo de trabajo, por muy organizados que estén. Se necesita una infraestructura totalmente amplia que nos permita también tener todos esos espacios para ellos. Y de cierta forma los chicos van entendiendo, ya algunos han estado en otras partes y se dan cuenta la diferencia que hay entre el desgaste que existe en ciertas cocinas y el desgaste que te brinda Llanera 31, que es más exigente, muy exigente, pero que al mismo tiempo tienes esa posibilidad de liberarte de esa carga por tiempos programados durante el mes. Eso los muchachos, cuando por X o Y motivo tú le tocas el tema de que, bueno, los descansos van a ser un día por semana, wow, eso es fatal para ellos, fatal para ellos.
Y más ahora,
eso es algo que hemos implementado que realmente se queda con nosotros, porque es muy difícil de llevarlo atrás.
¿Y los horarios, cómo los manejas? ¿A qué hora inician, a qué hora terminan más o menos?
Sí, los horarios son hay diferentes horarios, obviamente. Hay horarios de 6 a 4 de la tarde, hay horarios de 4 de la tarde a 12 de la noche, que son el tema de los cocineros. Hay rotaciones también, esas rotaciones hay unos de día, otros de noche, se hacen todas las rotaciones para que pueda haber ese equilibrio. O sea, algunos de día, algunos de noche. Hay unos que son totalmente fijos de día. Y en cuanto a los meseros, ellos sí, obviamente son 12 horas diarias. 12 horas diarias, unos de 6 a 5, unos de 6 a 4 de la tarde, dependiendo cómo esté el tema de las labores, uno los va soltando una hora, 2 horas antes, y otros sí llegan al cierre de 10 a 10 de la noche. Esas rotaciones se dan.
Muy bien.
Oh, además, si podemos boxear con el jefe y darse algunos golpes, creo que eso descarga mucho estrés también.
Ahora tienes todo claro. Y no es tanto entre el jefe y el. Y,
es entre ellos.
Y los compañeros, entre ellos también. Entre ellos también. Claro. Lo hacen, lo hacemos de la manera muy, muy cuidadosa posible, porque igual forma es una responsabilidad muy grande. El deporte de contacto siempre va a haber ese riesgo, ¿no? Entonces claro. También hay que trabajar eso con ellos, hablarlo, saber de que es una oportunidad que tenemos para recrearnos y que a otros les gusta más que obviamente a otros de ellos, uno que tiene una habilidad enorme, enorme, que es una habilidad impresionante que ha adquirido acá. Y ellos lo saben que hay que ser muy cuidadosos realmente, más allá de la adrenalina que genera recibir o dar, en este caso, golpes.
¿Sabes? Si les quedas el lado más feliz, puedes también hacer subir a algunos clientes. Yo seguro que
debería haber un día, es que debería haber el Día Internacional del Derecho de los Restauranteros a hacer con el cliente o a decirle o a descargarse con el cliente. Sí. Debería haber un día en que podamos soltar todo lo que pensamos o todo lo que queremos contra el cliente, porque siempre nos toca agacharnos la cabeza, siempre toca aceptar, siempre toca darle la razón aunque no la tengan, siempre toca perder. Entonces, debería haber el día que pudiéramos.
Eso es empatía y es humildad. Y tengo, del poco que hemos hablado y de lejos, siento que tengo del otro lado de la cámara una persona muy humilde y muy empática que te hace un cierto líder frente a cómo es que ellos se tienen que comportar con el cliente. Y también yo creo que te permite a ti, como dueño, gerente, administrador, de identificar las personas con las cuales deberías trabajar. Y eso me lleva a esta pregunta. ¿Cómo primero los reclutas? Y segundo, ¿cómo es que los capacitas?
Listo. Primeramente, en comedor. Hablemos del servicio de comedor. Normalmente, un compañero te va trayendo otro. Ya sea familiar, amigo, cercano. Él te va a garantizar a ti de que ese compañero realmente cumpla con lo que nosotros necesitamos. La puntualidad, el respeto, la responsabilidad. Porque ya ellos tienen la experiencia de estar aquí y al ver a otro, o algún primo o algún hermano, dice no, tú no sirves para esto. Allá el sistema es así y ellos determinan realmente a quién traen. Normalmente siempre tenemos un compañero que trae otro. Hojas de vida, cualquier cantidad de hojas de vida nos llega, pero realmente nadie nos garantiza la personalidad de ese chico que va a venir. Hay que descubrirlo acá, y mientras nosotros nos tomamos la tarea de descubrir quién es esa persona, nos va a pasar mucho tiempo. En cambio, que un compañero o que trae a un hermano o a un primo, nos hace más fácil esa tarea. Realiza de que pronto ese chico es un chico que tal vez no tenga la habilidad o la rapidez que tiene uno de ellos, pero que sí lo podemos ir trabajando. Ellos llegan a un grupo de trabajo, el cual tiene un capitán, un líder que tiene 8 años de estar trabajando conmigo, así un chico con el que hemos conversado mucho, con el que hemos hablado, con el que hemos crecido como personas, como meseros, ¿cierto? Y hemos ido creando un perfil que cuando ya ellos llegan, ya él se encarga de recibirlo. Jefe, llegó este compañero, tenemos este compañero vamos a iniciarlo por aquí como aprendiz. Nosotros normalmente a los aprendices le llamamos sparring. Tienes que aprender a hacer todas las tareas en función al comedor para que después puedan pasar a ser meseros líderes, encargados de cierta cantidad de mesas y de ese servicio para poder manejar todo tipo de situación. Tiene que aprenderlo todo. En ese transcurso puede demorar un chico entre 6-7 meses. Eso no quiere decir de que no se le tenga que cancelar. Sí, obviamente se le cancela igual que al resto. Se está pagando para aprender. Entonces, eso debemos hacerlo nosotros, porque primero es recibirlos y adaptarlos a nuestra metodología, perfilarlos como nosotros los necesitamos. Obviamente que normalmente son chicos que tienen la necesidad de trabajar, que tal vez a veces no han tenido la oportunidad de seguir estudiando, algunos de ellos han tenido de pronto la dificultad de tener un niño a muy temprana edad, y eso los ha obligado a ellos a tener que laborar para poder suplir necesidades. Pero de igual forma, nosotros no es aprovechar eso, es venir, llega, ven con nosotros, bien, aprende, fórmate, y al mismo tiempo vas creando un carácter, vas creando un perfil. No lo sabías, ya eres un mesero, cuando vas a otra parte puedes ir a otra ciudad, puedes ir a otros restaurantes aquí mismo, ya tú sabes que vienes de una escuela, la cual te va a dar la posibilidad de entrar a trabajar, porque muchos de ellos han aprendido, pero la rotación son de 2, de 3 años máximo entre ellos, y ya van y experimentan en otros restaurantes, en otros negocios. Inclusive muchos han querido volver realmente al darse cuenta cuáles eran las condiciones que tenían con nosotros. Más allá de las condiciones que le pueden brindar económicas, más allá es esa cohesión de grupo, esa amistad, ese equipo, como todo. Discusiones, diferencias, pero esas diferencias siempre está el compañero líder que ayuda como que a limar esas perezas. Vamos, calma, tómenla suave, estamos cargados, bueno, vamos. Y si tienen mucho problema, vamos para arriba y nos ponemos los guantes. Y ahí resolvemos, ahí el respeto se gana.
Ya, con eso solucionamos.
Entonces, sí, con eso solucionamos y hemos ido como que creando una familia. Esto ha sido realmente una familia, y una familia que se ha hecho notar mucho, y que es una familia que hoy en día es ejemplo a seguir en nuestra pequeña ciudad que adoramos, que amamos mucho y que respetamos mucho.
Te felicito. Siempre. Te felicito. Sí. Y bueno, rescatemos algunas cosas que acabas de decir. Nosotros somos una escuela y le estamos pagando a los empleados para que aprendan.
Sí,
básicamente. Es poderosísimo. Nosotros en la industria tenemos que decir, yo te pago para que trabajes, no para que aprendas.
Sí, no, acá tienen que aprender para poder desempeñarse después propiamente. Sí, por eso se llama un sparring, un aprendiz, y es lo primero que decimos. ¿Quieres aprender a trabajar con nosotros? ¿Quieres aprender lo que nosotros sabemos? ¿Quieres que te enseñemos? Sí, dale, tengo la necesidad y siento de que puedo. Entonces ven y aprende de qué se trata realmente brindar un servicio a la mesa. ¿Qué se siente recibir a alguien en la puerta y que ese alguien te brinde una sonrisa? O simplemente, ¿qué se siente de que ese alguien se fue, le dijiste que le vaya muy bien, le lo despediste y que simplemente no recibiste respuesta alguna? Todo eso tienen que aprenderlo para que en ningún momento el cliente a ellos lo saque de casilla, que aprendan a manejar cualquier tipo de situación. Y eso ha sido muy importante en todo este proceso para nosotros, porque es contártelo y tal vez que quede aquí grabado como te lo vengo manifestando es una cosa, pero realmente se sienta verlo, cómo la gente conecta con ellos, cómo los felicita, cómo le hace menciones, cómo realmente el agrado de las personas cuando ellos llegan a atenderlos y el contacto con ellos, es algo que a mí realmente me hace sentir muy orgulloso de toda la tarea y de toda la idea de trabajo que hemos desarrollado junto a ellos, porque realmente es junto a ellos, por más que uno quiera, y si no hay disposición de nuestros compañeros, realmente no vamos a lograr nada, absolutamente nada. Y yo siempre se lo he dicho a ellos y siempre se los hago saber y lo dejo aquí y hago la mención aquí, que un restaurante es del dueño o del gerente o del grupo empresarial, pero quienes realmente son el restaurante son los actores principales, quienes cocinamos, quienes atendemos, quienes brindamos un servicio. Esos son el mayor activo que tiene uno realmente son ellos.
Total.
Y para mí eso ha sido importantísimo realmente. Yo creo que ese ha sido el valor más grande que hemos tenido como restaurante, y muchas personas lo reconocen. Obviamente basado en un gran producto realmente, un gran producto, porque es un producto criollo, pero muy buen producto realmente, gracias a Dios.
Luis, ahorita mencionaste los meseros en moto. Me gustaría mucho que antes de hablar de ellos, porque me dirás si me equivoco, pero yo creo que eso es el resultado de la pandemia.
Sí,
eso. ¿Podrías de pronto compartirnos en este caso qué sucedió en pandemia y cómo es que llegaste a tener meseros en moto, porfa?
Sí, bueno, eso fue desde antes de pandemia. En el año 2019 nosotros siempre hemos trabajado el tema del domicilio, realmente, pero anteriormente no era, digamos que podían representar entre el 5 o el máximo el 10% de las ventas diarias, y no era tan, no muchos, es que no solo éramos nosotros, la mayoría no le daba tanta importancia a ese tema de servicio. Te hablo directamente acá en nuestra pequeña ciudad. En el 2019 tomamos la decisión de ampliar nuestro establecimiento y hacerlo de 3 pisos, el comedor, porque ya la cocina la habíamos hecho en 2015 de 3 pisos. Y bueno, decidimos de que construíamos, pero no cerrábamos. A pesar de todas las incomodidades que le brindamos al cliente, nosotros teníamos un aforo de 90 personas sentadas, pasamos a tener un aforo de 40 personas sentadas, incómodo, mucha gente nos entendía, mucha gente dejó de venir y prefería llamarnos. Cuando nos dimos cuenta de que eso estaba sucediendo, el domicilio empezó a evolucionar por sí solo. Yo dije, bueno, esto hay que crear, digamos que llevarle el servicio que nosotros tenemos en comedor, tenemos que llevárselo a nuestros clientes a casa. ¿Por qué? Porque no vamos a llevar y a tirarle la comida únicamente. No, que aquí está. No. Y llegamos, nos presentamos, dialogamos, si nos da tiempo, entregamos, pero que sea un servicio totalmente distinto a lo que el resto realiza. A mitad de año se compraron 2 motos totalmente amarillas. Me arriesgué a comprar 2 motos totalmente amarillas.
Wow.
Uniformes totalmente amarillos, cascos amarillos, guantes amarillos, botas amarillas. Esta gente vamos a ponerla que la vean en la calle, o sea, que nos identifiquen totalmente y que sepan que somos nosotros los que vamos allí. Arrancamos con 2 motos. Hoy en día tenemos 10 motos propias del restaurante y 10 compañeros como meseros en moto. De ellos, en pandemia, fue que ya no, en la pandemia nosotros nos toma ya con esa idea de trabajo. Nosotros tenemos que seguir llevándole el domicilio porque empezó a ser más fuerte. De tener 3 domiciliarios pasamos a tener 5, ya después los domingos teníamos 6. Entonces fuimos evolucionando. Sin embargo, preparar los domicilios, ahí teníamos dificultad. Cuando ya entra pandemia, nosotros cerramos las 3 primeras semanas y empezamos a ver a la gente pasar. Pasaban. 2 motos, necesito otra. En la propia pandemia me conseguí otra moto pintada, organizamos carro. De mesero que habían, se quedaron 6 meseros empacando, que fueron empacadores, y de esos 12 meseros que teníamos en el momento, 6 se atrevieron a hacer domicilio. ¿Cierto? Cuando yo digo a los muchachos, bueno, arrancamos por aquí y vamos a despegar, arrancamos con 8 compañeros, que llegamos a tener 12 meseros en motos. De ellos eran los 6 domiciliarios que ya estaban y 6 compañeros nuevos que llegaron a aprender, a movilizarse, a aprender el tema de direcciones. Muchos no lo sabían, muchos no se orientaban. Entonces hicimos un mapa gigante de la ciudad, el mapa de todo Sincelejo, donde estaban todas las direcciones, y eran todos los días a darles clases: por aquí este barrio, por aquí esta dirección, por aquí esta otra. Total, fue que terminamos ubicándonos todos. Ya estábamos uniformados, ya teníamos cascos amarillos todos. Algunos de ellos andaban en moto y empezamos a adquirir todas las motos. Trabajándole, demoramos todo el tiempo de pandemia, lo demoramos obviamente hasta el 4 de diciembre cerrado. Fuimos el primer restaurante que cerramos y el último restaurante que abrimos nuestras puertas. ¿Cierto? Ah. ¿Por qué? Porque seguíamos la dinámica del domicilio y éramos autosostenibles. Producíamos, duplicábamos ventas, triplicábamos ventas con el tema del domicilio. Entonces, eso fue muy bueno para nosotros en ese tiempo. Obviamente que esa evolución constante vino, digamos que soportada en muy buenos programas de seguridad, en muy buena presentación de los chicos, muy buen comportamiento de los muchachos en la calle, porque hubieron unos al principio que en la necesidad de llegar rápido, llegaban con que salían 3-4 domicilios, eran muy veloces, pero al mismo tiempo cometían muchas imprudencias en la calle, y eso lo generaba como que conflicto entre las personas y el que manejaba, y eso había que hacer caso omiso a las palabras, como yo le decía a ellos, no ir al choque ni confrontar, porque esa no es la imagen que queremos vender.
Y más aún si tus empleados están de amarillo y saben que ven en tu negocio, o sea, ya...
Sí, obvio, o sea, ustedes no son ustedes, es el restaurante, acuérdense de esto. No son ustedes, ustedes son los que mueven nuestro restaurante. Y entiendan como que si la moto fuera una mesa con 4 ruedas, con 2 ruedas.
Muy bien.
Llevando el servicio a las personas, y eso siempre va a ser del restaurante. Ustedes son el restaurante. Ustedes no eres directamente tú quien te vas a enfrentar a esa persona. Es el restaurante, por favor. Y sí, fuimos evolucionando. Algunos compañeros fueron saliendo, otros vinieron entrando. Y ahí hasta poder crear un perfil realmente como el que tenemos hoy. Personas muy tranquilas, personas muy conscientes de que el servicio tiene que llegar obviamente caliente, muy bien presentado, hay que entregarlo, hay que gestionar al cliente. Si el cliente de pronto tiene algún inconveniente, no hay que esperar de que el cliente sea quien nos llame, sino él mismo tiene que llamar y resolverle ese inconveniente que tiene con esa persona quien nos recibe, a la cual le llevamos esa comida. Entonces, esa actitud de comedor, de resolver algún inconveniente en la mesa, hay que tenerla siempre cuando llevamos esos productos a la comida. En este tiempo hemos escuchado todos tus podcasts que hablaban, yo creo que uno de los dos primeros, qué diferencia había entre... Uh-huh. Tener domicilios propios o de plataforma.
Sí.
Yo me quedo 100% con mis domicilios propios. ¿Mm? La garantía de que ese producto, por X o Y motivo, tiene un inconveniente, nosotros tenemos que resolverlo en el menor tiempo posible. Nosotros garantizamos en nuestra ciudad, al principio garantizamos 15 minutos comida caliente en casa. Hoy en día, 25 minutos comida caliente en casa, y nosotros no podemos romper, digamos que esa propuesta con el cliente. Y si en 25 minutos cometemos un error, nosotros tenemos 10 minutos para volver a resolver sanar ese problema que tuvimos con el cliente. O sea, la garantía de que nosotros mismos tenemos que resolver, no esperar de que llame al otro, ok, ¿qué pasó? No, que la comida me llegó regada. No, espera un momento, entonces esperemos un momento, si llegó regada, deje eso totalmente quieto, ya nosotros lo mandamos a recoger, pero reponemos ese pedido. ¿Cómo lo haces con el chico de la plataforma que te llevó eso? No sabes. Hoy en día las personas están muy susceptibles con ese tema. No saben quién mantiene en la espalda, ni de qué seguridad le puede brindar de ninguna forma. Se han presentado muchos inconvenientes, y eso ha sido muy fuerte de nosotros.
Perfecto. Sí, y la gran oportunidad de los domicilios hoy en día se encuentra en la eficiencia y que tan rápidamente llega la comida. Todos ya tienen buenos productos, marcas chéveres, etcétera, buena calidad, pero existe una oportunidad enorme en volver la empresa tan eficiente que efectivamente la comida llegue en 25 minutos y caliente y bien presentada en la casa de una persona. Y esto para el consumidor significa muchísimo. Y lo motiva a preferir una marca sobre la otra simplemente por esto, y puede que la comida sea de menor calidad, pero el hecho de entregar rápidamente en menos de tanto, de media hora, es un punto muy ganador para el emprendedor. Sí, muy bueno.
Sí, ese fue una de las, inclusive cuando arrancamos la publicidad que manejábamos era, llámanos que estamos volando. Llámanos que estamos hablando, en 15 minutos te colocamos comida caliente en la casa, y geográficamente, en Celejo, nosotros podíamos cumplir con ese tiempo. Obviamente, todo esto está soportado con un grupo de trabajo dentro en cocina, que en ese momento únicamente se dedicaba era a servir para llevar. todas las dinámicas cambiaron, la cocina la modificamos y la organizamos, modificamos la cocina y la línea de ensamblaje totalmente cambió. Ya no eran tres muchachos empacando, ya eran seis, ya eran siete compañeros empacando. Por rutas entregaban los cinco compañeros que estaban al frente tomando domicilio, te entregaban los pedidos, y había una persona que era, en ese caso era mi persona, te estoy hablando en el tiempo de pandemia total, que era quien recibía todos los pedidos y esos pedidos los sacaba por ruta. Le decía, este compañero, bueno, tiene, a compañero le iba entregando rutas a cada embalador. Aquí tienes tres, aquí tienes tres, aquí tienes cuatro, porque esas rutas iban un barrio detrás otro, o en ese mismo sentido. Y eso era así, era muy rápido. Realmente, aparte de que nosotros en ningún momento en pandemia sacamos ningún compañero de trabajo. Todos nos volvimos a acomodar en la cocina, a cumplir funciones distintas, ¿cierto? Pero todos dentro. Habían algunos que de mantenimiento, bueno, ese mantenimiento tiene que reforzarnos a nosotros, por lo menos tiene que estar, te pongo un ejemplo, algo minúsculo. El que lavaba platos, obviamente ya no lavaba platos, ¿entiendes? Ya le tocaba pasar a un punto de soporte en el cual tenía que mantenernos a nosotros yuca caliente durante toda la jornada. Ollas pendiente, bajo una, bajo otra, se acabó una, bajo otra, ¿cierto? Entonces todo eso se fue modificando, ¿para qué? Para que toda esa línea de ensamblaje fuera totalmente veloz. O sea, éramos 45 antes de pandemia, y en pandemia seguimos siendo 45.
Súper.
¿Cierto? Porque todos nos acomodamos en la cocina. Teníamos un servicio afuera, que era servicio al auto, llegaban personas afuera y le servíamos al auto totalmente, como si te llevaran la comida a la cama, en esas bandejas de madera a la cama, allí se lo llevamos al auto. Llegaba un momento en que teníamos 6, 7, 8, 10 vehículos afuera, el parqueadero con 6, 7 carros, todos, porque ya la gente podía salir de cierta manera, algunos los que trabajaban, y llegaban el servicio al auto. Teníamos compañeros totalmente presentables afuera recibiendo pedidos para llevar y todo, y fue un mundo de velocidad total y de sincronización total dentro de la cocina para poder cumplir con esa demanda. Ya, eran, te puedo decir que un compañero en un día domingo, un compañero llevaba 60, 70, 80 servicios, un compañero.
Wow.
Un compañero en el transcurso de un domingo. Y era un momento que fuimos 12 y un momento que fuimos 15 y después fuimos 17 compañeros que salíamos en las motos a llevar la comida. Inclusive a mí, en cierto momento me tocó coger las motos y salir a llevar. Y salir a llevar, porque hubo un momento en que compañeros que por X o Y motivo fallaban, fallas técnicas en la moto, y había que pasar por ese servicio y llevarlo y entregarlo. Entonces la velocidad, la sincronización que tuvimos en ese momento fue algo sin precedentes, diría yo, y me atrevería a decir que aquí en la ciudad, o sea, en todos lados estábamos. En todos lados estábamos, compañeros vestidos de amarillo, atendiendo a la gente de una gran manera. A veces sucedía de que llegaba un compañero a cierto barrio, y en esa calle llegó un domicilio. Después, cuando veíamos, al lado habían pedido, o a tres casas habían pedido nuevamente. O sea, era esa publicidad que llegaba inmediata. Visualizamos nuestro restaurante de una forma impresionante en ese tiempo de pandemia, y nosotros crecimos mucho en ese tiempo de pandemia realmente. Para nosotros fue muy duro cerrar, pero muy grato encontrarnos con este mundo de comidas a domicilio que nos desdoblamos rápido y le encontramos la vuelta realmente. Y fuimos ejemplo durante ese tiempo de cómo tenían el resto de los colegas, tenían que manejar su servicio, presentando a la gente, uniformando a sus compañeros también, porque normalmente no les prestaban atención. Y nosotros alcanzamos a, a ser ejemplo para ellos?
Para cerrar la conversación, me gustaría ¿sí? que pudiéramos hablar del emprendedor. Es decir, tú no sé si te parece, y discúlpame si lo pongo aquí en la mesa, la semana pasada tuviste un problema de salud, ya estás mejor. Y yo creo que es bueno poner en la mesa el esfuerzo que tú has hecho tanto con tu negocio durante la pandemia como pues seguimos en pandemia, pero ya es una otra época.
En otra etapa.
Sí, otra etapa. Siento que, bueno, obviamente un negocio requiere presencia, esfuerzo, afrontar problemas. Pero somos capaces hasta tal momento donde ya el cuerpo no da. ¿Sí o qué? Y yo te... Con tu experiencia que acabas de vivir, ¿qué conclusiones sacas? ¿Qué les puedes decir a esos restauradores que la están luchando porque es un sueño para el futuro, es su pasión, pero que de pronto en el camino pueden desfavorecer su salud? ¿Qué les quieres decir y qué les quieres recomendar frente a esto?
Hombre, encontrar el equilibrio realmente entre lo social y lo laboral, para nosotros los restauradores que tenemos pasión, que amamos esto de verdad, verdad, y que sentimos a veces de que nuestro emprendimiento no anda sin nosotros y que somos los líderes por naturaleza, va a ser un mundo complicado para nosotros. O sea, a mí me ha costado desprenderme mucho de mi restaurante porque vivo para esto, encontré la oportunidad de vivir para esto, pero debemos de cierta forma ir entregando o dándonos la posibilidad de delegar ciertas funciones, porque el desgaste de un restaurante, que te da un restaurante 24/7 durante 10 años, es muchísimo. Hay que tener mucha disciplina. Tú no tienes esa disciplina y ese autocontrol, porque de igual forma empezamos jóvenes con esto. Empezamos a los 24 años con esto, ¿cierto? Y es cuando de pronto tienes ganas de trabajar, pero al mismo tiempo tienes ganas de conocer, de disfrutar, y es haber dejado esa vida a un lado, simplemente tomando vacaciones 10 días durante un año para salir a otra parte. Porque, y sin embargo estás en otra parte, pero estás conectado siempre con tu restaurante, llamando, estando al tanto de lo que está pasando más allá de que tengas el cuerpo en otra parte. El ejercicio es importante. Yo dejé el ejercicio desde que empezó pandemia y eso te brinda mucho equilibrio emocional, físico y mental. O sea, quienes se entregan al 100% a su restaurante, no como grupos empresariales, sino como restaurante que vive de ese día a día, que vive de su orientación diaria de su líder, ese compañero que está al frente debe de encontrar ese equilibrio más que todo en el deporte. Yo sí lo hago énfasis en eso. En estos tiempos me ha costado volver realmente porque han habido muchas dificultades. Dificultades porque obviamente en pandemia tuvimos que modificar todo nuestro servicio, adaptar nuestro servicio. Dejamos el comedor a un lado y vamos y trabajamos con el domicilio. Y todo era nuevo. Hay que modificar la cocina, hay que cambiar todos los equipos, algunos equipos de cocina que ya no nos eran eficientes porque estaban solo para elaborar platos a la mesa, ¿cierto? Entonces, todo eso nos llevó a tener, digamos que, esa atención pura al cambio al restaurante, y yo dejé el ejercicio un lado. Compensar la vida laboral con lo, no tanto con lo social, sino con el ejercicio, es fundamental. El ejercicio te ayuda a que puedas dormir más tranquilo. A veces uno pierde el sueño. Total. Tantas cosas, tantas preocupaciones. Hoy en día todo está tan costosísimo, bien. Hoy el costo fijo de los restaurantes es algo estratosférico, por muy de bajo costo que sea tu comida. Hoy las utilidades de los restaurantes está llevado a lo mínimo, a lo mínimo. Antes hablábamos de tal vez un 25 o un 20 o un 30. Hoy es mentira porque se nos va muy arriba el precio final del producto y eso puede generar dificultades y más allá donde no estás solo en el mercado, sino que hay 10 o 15 alrededor tuyo en el segmento que tienen un estándar en los. Si te va muy arriba, wow, muy costoso, no sirve, ya se creen, ya esto, ya lo otro, y mucha gente tal vez te va a estigmatizar por eso. Entonces tienes que seguir ganándome un poco menos y darte la posibilidad de tener más volúmenes para poder compensar tus ganancias en el caso de nuestros restaurantes. Todo está muy costoso, el estrés es a tope, totalmente el estrés es a tope, y lo único que te ayuda a aliviar eso cuando eres un amante loco, empedernido por tu cocina, por tu restaurante, lo único que te ayuda es el servicio. Porque si te vas a una parranda, que normalmente son los viernes o los sábados, el domingo no sirves, okay. No estás desgastado. Entonces esto es mucha disciplina, mucha entrega, mucha entrega. El día que quieran tener un restaurante que dependa de ustedes, va a ser muy difícil tener una vida social. Y yo siento que mi restaurante depende de mí, no como esa persona que hace o que prepara o que labora, pero sí el que guía,
que lidera,
el que marca la pauta, el que digamos, bueno, muchachos, se cayó esto, vamos, llegamos todo y lo organizamos, y lo deben vender. En vez de que un compañero se demore 10 minutos haciéndola, entre cuatro nos demoramos un minuto. Ese que lidera, ese que te ayuda a avanzar, es el que te levanta el ánimo, el compañero que hoy, que ese día tal vez no lo tiene. O inclusive cuando está que no tiene tanto ánimo, los mismos compañeros llegan y dicen, jefe, ¿qué pasa? Vamos. ¿Ah, no tiene, qué pasa? La energía está baja, pila, ¿a quién? Entonces ellos también te ayudan. Difícilmente cuando tú te entregas de esta forma, puedes tener una vida social muy, muy abierta. Realmente, y eso cuesta, le cuesta mucho a la gente, y por eso muy pocos realmente son restauranteros de corazón, de amor y de pasión, porque muchos son los que colocan restaurantes por negocio para ver qué sucede, qué pasa, y que en base a los costeos, con base a los costeos, te dicen las utilidades pueden ser tantas. Sí, y ellos van por una inversión, más no por la pasión del servicio como tal. Es aceptable y eso es buenísimo. Me gusta realmente de que la gente invierta en el tema de cocina, pero que al mismo tiempo reconozca la labor de los que estamos allí. Se tiene que reconocer la labor de los que siempre estamos allí. Ejercicio para compensar el desgaste mental y el desgaste físico. Realmente, oxigenar el cuerpo es importantísimo. Porque si no, la salud te pasa factura. Te pasa factura, en algún momento te pasa factura, y lo peor es dejarte deteriorar de esa manera. Porque ahí sí no vas a poder estar 24/7 en tu cocina, en tu comedor, en tu restaurante.
Es un estilo de vida.
Un estilo de vida total.
Yo te quiero reconocer este esfuerzo, Luis. Yo sé que andas preocupado en... En la cuenta personal mía de esta mañana puse un post, te lo mando enseguida si quieres, que dice que a fin de cuentas emprendiendo uno no solo construye un negocio sino construye una vía, ¿sí? Y pasa que la vía, bueno, pues también se compone de momentos importantes con nuestros seres queridos, un cuerpo, una mente, un corazón sano. Y saber balancear eso cuando estamos construyendo un proyecto que tiene problemas cada día y más en el sector, y con una coyuntura, pues que es la pandemia y todo lo que sigue detrás, hablabas de desabastecimiento, de inflación, etcétera, necesita mucha resiliencia, flexibilidad, y esa palabra clave que dijiste, hermano, esto de delegar y de pasión, yo creo que es extremadamente importante. Entonces, te lo quiero reconocer. Te felicito. Yo ando extremadamente contento porque hace una semana, creo, publicamos un post que decía, que generó un poquito de polémica, en redes que decía que los restaurantes dicen que los empleados tienen suerte de tener un empleo, mientras que son ellos que tienen suerte de tener un empleado. Y lo hicimos de manera disruptiva, pero la intención detrás era dejar muy claro a los restauradores que ya construir una cultura organizacional para su empresa y volver su lugar de trabajo llamativo se está volviendo una oportunidad, pero en algunos años será un estándar. Y tú eres el ejemplo perfecto de esto. Y sí, por eso me alegra mucho que lo estés comprobando.
Sí, o sea, yo te digo algo, yo ese post lo vi y yo estuve escribiendo. Uh-huh. Yo dije, voy a responder, voy a comentar este post. Y esa ayuda, obviamente, es mutua totalmente. O sea, yo siento de que a mis compañeros de trabajo les hago un favor, pero el favor también es retribuido de ellos hacia mí por la conexión que hay diaria, y eso ni se dude. El favor es mutuo. A veces hay personas que sienten de que nos están compañeros de trabajo, y en muchas partes se ve, no, que uno se carga, que uno es el que se encarga de hacer todo. Sí, o sea, tú llegas por tu función. El problema es cuando esa persona llega a hacer esa función y no es feliz, de lo que yo te hablaba, y no tiene amor por lo que está haciendo, porque ahí es donde esa persona nunca va a entender de que nos estamos haciendo un favor mutuo. Realmente. Obviamente, las apuestas son más grandes de quien emprende, de quien invirtió, y ese quien invirtió quiere tener utilidades de cierta forma porque hizo una inversión y se atrevió. Sí, eso también tiene que esa persona, ese colaborador, entenderlo de cierta forma. Pero si te está dando garantías, si te brinda un espacio digno, si te brinda una alimentación digna dentro de tu trabajo, o sea, reconoce que también eso te lo están brindando gracias a esa inversión. O sea, y nunca nos vamos a poner de acuerdo, más allá de tu apreciación, nunca vamos a estar de acuerdo. Quien trabaja y quien ofrece la oportunidad de trabajar. Y quien se da la oportunidad de trabajar para ti también, porque es que es complejo este mundo de la cocina y tiene que estandarizarse en un momento. Tienen que meterse los restauranteros en la cabeza de que nuestros compañeros necesitan tener un espacio digno, alimentación digna, un trato digno. Hay gente que no quiere tratar bien a sus compañeros de trabajo. ¿Eh? No los quieren tratar bien. Por más allá que hayas tenido malas experiencias con 10, 15, no todos son así. Y tú tienes que crear esa cultura dentro de tu establecimiento, dentro de tu equipo de trabajo. Y cuando tú logras crear esa cultura dentro de tu equipo de trabajo, tú puedes estar más tranquilo totalmente, teniendo la confianza de que esos chicos que están allá adentro no llegan con maldad, no llegan con afanes, no llegan con egoísmo. Eso tiene que crearlo, ¿quién? El restaurantero, totalmente, desde adentro. Hay otros que no les importa, que simplemente colocaron el dinero allí para ver qué pasa con el cocinero amigo que sabe cocinar y el que se va a encargar de la cocina, y simplemente chao, y si no me sirve te vas. No, a la gente hay que respetarla, quererla, apoyarla y muchas veces admirarla, ¿me entiendes? Porque un mesero que se te camina, quién sabe cuántos kilómetros, que no le he calculado, pero voy a calcularlo, ¿eh? Un domingo, ¿cuántos kilómetros se camina en el mismo espacio? ¿Será que ese dueño de ese restaurante se camina eso, siquiera la mitad de esos kilómetros que se caminó ese chico al mediodía? Eso es digno de admirar. Para mí, ese que se para al frente en la parrilla a asar todo un día, eso es digno de admirar. Y de respetar también, y mucho menos, y mucho más de darle valor. Listo, si ese compañero no se deja orientar, no encaja bien en el grupo, ese problema no es del chico, ese problema fue tuyo, que no lograste identificar esa mala pieza al entrar a tu equipo de trabajo. O le diste mucho tiempo dentro de tu equipo de trabajo. Porque para eso estamos nosotros. No solo somos los dueños, somos psicólogos, somos inversionistas, somos consejeros, somos docentes, profesores, que enseñamos realmente el mundo de la restauración a los chicos, ¿cierto? Y tú como dueño debes de tener esa capacidad de identificar, oye, este chico no me sirve, este chico realmente no tiene las cualidades, tiene capacidades, pero no tiene cualidades que yo necesito para estar en armonía dentro de un equipo de trabajo. Y por lo menos valorar la oportunidad que le estamos abriendo aquí, más allá de lo duro que sea el trabajo. Porque lo duro que es el trabajo se compensa con un pago puntual. Puntual y con esos honorarios que correspondan a ese esfuerzo. Ya tú le planteas, hey, tengo esto para ti, ¿te sirve? Económicamente, la función es esta. Hombre, sí, voy, me atrevo. Pero que él sepa de que lo que está haciendo se le está retribuyendo, porque muchas veces tampoco lo hacen. Y en uno de los comentarios que tú tenías en ese post, era un chico hablando de eso, de que correcto, muchas veces les pagan una miseria. Obviamente, si te hablo de Sincelejo, obviamente los días de trabajo corresponden a un valor diferente a un día de trabajo en Bogotá, un día de trabajo en Medellín, porque acá la vida tiende a ser un poco más económica, mucho más accesible. O sea, digamos que con menos cantidad de el transporte es más cerca, cuesta menos, ¿sí? Todo es, digamos que la central de abasto o el mercado público está muy cerca, te desplaza, llega mucha comida, es un centro de acopio, a nosotros se nos hace más fácil. Estamos rodeados de campos, de agricultura, de ganadería, y todo eso llega más fácil del mismo mar que lo tenemos aquí cerca, todo es más económico, ¿cierto? Se nos hace un poco más accesible en ese aspecto. Pero a los chicos hay que entenderlo desde todos los puntos de vista, porque es el valor, el activo más grande que tenemos en nuestro restaurante, y la responsabilidad de quien sirve o quien no sirve en tu equipo es del restaurante, totalmente.
Y eso hace de ti un gran ser humano. Te felicito, mi hermano. Es en serio.
Te agradezco mucho realmente esta oportunidad. Yo sé que nos van a escuchar muchos. Sí. Tal vez la charla pueda que sea muy productiva para muchos. Tal vez otros no la entiendan de esa forma. Pero opinar y hablar desde adentro y manifestarle otro mundo desde el punto de vista, desde la industria gastronómica, es otro mundo, porque hay diferentes, listo, muchos no van a compartir, Vince, de que yo sea 24/7 en mis restaurantes, no lo van a compartir. Otros dicen, wow, hey, este mundo en el que yo estoy, y van a identificarse, oye, ¿verdad? ¿Ah? Este tipo está en la misma sintonía mía y estoy sufriendo lo mismo y estoy teniendo, oye, ¿cómo aprendo? ¿Puedo aprender de? Otros dirán, está loco. ¿Sí? Y hay que estar loco, pero loco de amor por estar aquí, por brindarle lo mejor tanto a nuestro compañero como a quien llega a nuestro comedor, o a quien nos llama, o a quien nos visita. Espero por acá algún día.
Entras con eso, tengo que ir a Sincelejo, tengo que conocer a Colombia. Yo ando tan ingrato con Colombia, yo me quedo todo el tiempo en Medellín y a Puebla, y nunca conozco otras sí, regiones, pero un día me encontrarás allá comiendo una carnecita al lado tuyo y sí que nos ponemos los guantes de boxeo. ¿Listo?
Totalmente. De aquí allá ya tengo ritmo otra vez.
Epa. Bueno, mi hermano, Dios te bendiga, gracias por todo y cuídate. Saludo mucho. A todos. Así será.
Firme. Saludo a todos.
Gracias. Chao, chao.